Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que combina las crisis climáticas que enfrentaremos durante los próximos meses, o años, o siempre. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 24 de agosto. La decena de incendios activos que hay en Colombia, principalmente en Tolima, son solamente un presagio de lo que viene con el Super Niño, el fenómeno climático más fuerte de todos los niños que hemos tenido desde 1950. Y digo presagio porque técnicamente no hemos llegado al pico del fenómeno, que sería a partir de octubre hasta el próximo mes de enero. Pero si así está el desayuno, pues ya nos podemos imaginar qué viene después. El Super Niño tensiona mucho más un sistema de gestión de riesgo y de desastres que está en su máxima capacidad atendiendo la crisis del terremoto y estos incendios. Y llama también a cambiar muchas cosas de las que hacemos como individuos y como Estado, porque esta será una realidad permanente. Para entender a qué nos enfrentamos con el Super Niño en el país, invité a Eduardo Vélez. Él es doctor en gestión integral del riesgo de desastres. Gracias por pasar por acá.
Muchas gracias por la invitación.
Eduardo, tú dices que Colombia está en una situación de multiamenaza. ¿Qué es eso?
Hoy Colombia no solamente tiene una emergencia, tiene varias al mismo tiempo. En el país cayeron tres emergencias al mismo tiempo. Un terremoto que golpeó 450 municipios. Un niño que puede ser el más fuerte desde 1950 y 340 municipios actualmente en alerta roja por incendios. O sea que no son tres noticias distintas. Son tres amenazas que se superponen y que van a caer sobre las mismas alcaldías, sobre los mismos bomberos, sobre la misma caja, que además, pues como ya te dije, está vacía, ¿no? Y sin hablar, y tenemos otro tema que va asociado precisamente a los efectos colaterales de ese fenómeno del Niño, que son los incendios forestales que en este momento nos están golpeando fuertemente. Y ya la señal es visible. El 14 de agosto, 4 días después del sismo, Ilidan elevó la alerta a 340 municipios, alerta roja por incendios de cobertura vegetal. Eso de un día para otro. El día anterior solamente habían 176 y de un día para otro pasó la alerta a 340. O sea que hubo un aumento del 93% en 24 horas. Esto ocurrió mientras que el pico del fenómeno del Niño se espera entre noviembre y abril. O sea, no hemos entrado al pico del fenómeno del Niño y tenemos estas condiciones en incendios forestales. No tenemos las suficientes reservas de agua, creciendo los incendios forestales, y aparte de eso tenemos una recuperación que aún no ha iniciado para el gobierno. Por otra parte, XM advierte que el embalse agregado del Sistema Interconectado Nacional estaba casi al 73.7% al 17 de junio. Y necesitaba superar el 80% antes del verano. Y que esto es prácticamente un imposible, ya que estamos entrando al periodo más fuerte del Niño.
Hablábamos en un huevo de hace un par de semanas, 24 horas después del terremoto, sobre la gestión del riesgo y que un terremoto es impredecible, pero que tocaba estar preparados. De que venía un fenómeno del Niño, pues ya lo sabíamos desde hace algunos meses. ¿Qué tan preparados estamos como país en términos estatales para este tema?
Esa multiamenaza no es un solo escenario que hay en Colombia ahorita. Hemos de tener un plan de acción específico y presupuesto propio para la sequía, los incendios, la salud y la energía, en lugar de decretos sucesivos que compiten entre sí por una misma caja. Hay un decreto de desastres por el sismo, pero hay otro que está en curso o no está por el tema del fenómeno del Niño. Y a lo mejor tienen que sacar otro por los incendios forestales. Entonces van a haber tres decretos que están compitiendo por recursos. Me encuentro hoy en día en el Eje Cafetero, asistiendo a varias reuniones de esto, del tema de la emergencia, como observador. En muchos departamentos o municipios grandes, antes del sismo, la caja para la gestión de riesgo era irrisoria, 520 mil pesos. viven acá, de un municipio capital de departamento. Entonces, fíjese que en Colombia estamos acostumbrados a reaccionar cuando ya ha pasado todo, como pasó con el fenómeno del Niño. A pesar de que sabíamos de que venía un fenómeno del Niño, a última hora hicieron el decreto del fenómeno del Niño, 4 o 5 meses después de que ya sabían lo que iba a pasar. En los últimos 4 años, la inversión en atención de desastres fue del presupuesto de la gestión de riesgo fue del 94%, frente a un 2.4 o 5% en conocimiento y reducción. Fíjate que entonces aquí, ¿qué quiere decir eso? Traduciéndolo a carta blanca, que solamente nos movemos cuando hay muertos.
La ley de gestión del riesgo, y desde la cual se plantea pues toda la política de prevenir y atender estas emergencias, es de hace apenas 14 años y parece ahora que se está quedando corta. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué significa realmente que en 14 años las situaciones hayan pasado de graves a extremas?
Bueno, yo lo voy a decir desde mi punto de vista. Yo llevo 35 años trabajando en gestión de riesgo de desastre. Yo no empecé ayer. Trabajé en diferentes entidades de respuesta, trabajé en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, trabajé en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Pasa porque la gestión de riesgo en Colombia ha sido politizada. La gestión de riesgo debería ser una entidad técnica que no que transcurra su diario trabajo con conocimiento, con investigación, con acciones, y que no haya ningún problema en el traslado de un gobierno a otro, llámese política A o política B, sino que sea una gestión de riesgo técnica, y eso es lo que nos ha faltado en el país. No tenemos conocimiento, no tenemos reducción, solamente tenemos respuesta. Y mientras que sigamos respuesta, estamos construyendo nuevos desastres en el futuro. Estamos en una espiral del desarrollo insostenible. Mientras que no nos fijemos en el conocimiento del riesgo, pues no vamos a tener una Colombia segura. ¿Por qué? Porque no podemos gestionar lo que no conocemos. Así de sencillo. Esto es una situación muy grave, la más grave, porque aquí estamos hablando de salvar vidas. Las Naciones Unidas dicen que por cada dólar que se invierta en reducción, se ahorran $19 en la respuesta. Y eso es totalmente cierto. Aquí eso es lo que estamos acostumbrados.
En suma, también es un cambio cultural importante el que nos toca hacer de acá en adelante, porque es una nueva realidad y no es solamente esto de ahorremos agua cada cierto tiempo o que por ahora desconectemos el cargador del celular si no lo estamos utilizando. ¿Cómo se puede tener este chip no solamente cuando entramos a una amenaza?
Primero, conociendo el fenómeno, investigando el fenómeno. Segundo, la prevención es fundamental y es lo que acabas de decir. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué puede traer un fenómeno como este? Puede traer, evidentemente, incendios forestales más fuertes. ¿Qué tenemos que hacer? No hacer quemas, hacer unas restricciones muy importantes sobre sitios que pueden ser visitados por turistas y pueden hacer quemas, fogatas. Eso inicia un incendio forestal. Esas son medidas preventivas desde yo como ciudadano. Cuidar nuestra agua, cuidar nuestra agua al máximo. Y obviamente, pues, hay un tema que es el tema energético. Hay que consumir o tratar de consumir menos energía, ahorrar la energía y tener unas energías alternativas como la energía solar, la energía eólica, ya en la parte individual, las personas que puedan realizar estos cambios para que no se vean afectados de golpe. En Colombia hemos hecho campañas de sensibilización durante 30 años, pero todavía no nos hemos quitado el chip de ser reactivos. La cultura de la reacción no se sostiene por ignorancia de la gente. Se sostiene porque el sistema de incentivos premia al que aparece con ayuda humanitaria y no castiga al que no invirtió en previsión. Un alcalde que atiende un derrumbe sale en la televisión. Un ejemplo. Uno que estabilizó una ladera 5 años antes no sale en ninguna parte. Mientras eso no se invierta, la cultura no se mueve. El día que un mandatario responda disciplinariamente por un plan de gestión de riesgo de escritorio, la cultura cambia más que con 10 campañas diferentes, porque no estamos haciendo responsables a los políticos que son los que tienen que realizar esos planes de gestión, especialmente hacia el conocimiento y la prevención. Por otra parte, poner a pagar a la gente el riesgo, poner a pagar una parte del riesgo con reglas justas. Manizales tiene una experiencia muy buena, más sólida que el resto del país. El aseguramiento colectivo voluntario cobrado con el impuesto predial. Eso es un excelente ejemplo. Por eso es que la ley y la política de seguridad se fundamenta en un proceso social, público, privado y comunitario. Eso es lo que tienes que hacer.
Gracias, Eduardo, por explicarnos y por pasar por acá.
Gestión son tres procesos: conocimiento, reducción y manejo. No solamente manejar el desastre como lo hemos venido haciendo durante los últimos 20 años. Muchísimas gracias.
Hay formas muy específicas de atender y ayudar a esta emergencia por incendios en el Tolima. Si puede hacerlo, le dejo en la descripción algunas iniciativas de recolección que se están impulsando desde la Universidad del Tolima. Y toda la movida del poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.